bienvenidos a otro episodio del Tarot Podcast. Soy Cabuto, vuestro presentador. Este es el episodio de primeros de mayo del 2016. En este episodio creo que voy a estar solo. No sé si vendrá al final Igael con su relato de la zona lúdica. Él también estuvo en la zona lúdica, pero él estuvo 3 días. Yo estuve nada más que uno de visita. Os contaré luego más adelante a qué jugamos. Y el caso es que ayer vi a Paco Gurney y estuvimos grabando un rato, pero bueno, en el rato que grabamos no quise tampoco volver a retomar el tema de los influencers y eso, porque yo creo que es un tema que ya tenía muy trillado Paco en el podcast suyo, pero sí me gusta hacer un par de puntualizaciones sobre el tema. La primera es que el Paco decía que la gente que él no cree que influencie mucho a la gente, ¿no? Yo creo que en mi caso personal, en lo que yo veo mío, lo que yo veo alrededor mío, en verdad, lo único que me influencia a mí es lo que lees por ahí, lo que escuchas por ahí o lo que ves por ahí. Con lo cual, en la medida en que uno pues escucha más podcasts o ve más vídeos, eso es lo que más le va a influenciar. Yo muchas veces acabo de escuchar un programa o ver algo o tal, y es cuando vas a la BGG y marcas un juego en la casilla de wishlist, ¿no? Te gustaría tenerlo. Eso no quiere decir que el podcast de Paco o el mío con un podcast sea el no más, pero sí quiere decir que obviamente estas cosas tienen su influencia, y tienen su influencia en cuanto al público que tú tengas. Lo que sí le voy a dar la razón es que, hombre, en un juego como el Versus Das Volk, pues el ámbito de influencia que puede ejercer un podcast aquí en España pues es muy reducido. Aunque tú cogieras todos los podcasts de España y hicieras una campaña de dando el coñazo con el Versus Das Volk, pues no creo que tuviese una penetración tan grande en el mercado o una significancia tan grande en el mercado de los Versus Das Volk como para decir, bueno, vamos a editar una versión en español o algo así. Porque no creo que ese tipo de juego no creo que merezca la pena. Pero, ¿por qué? Porque es un juego de una editorial extranjera, pequeña, ¿no? Que está en un país por ahí, que no sé ni de qué país será, pero que era Polonia o algo así. Una editorial pequeña, claro, no va a ir contratando localmente gente que le haga o va a estar enviando reseñas, juegos de reseña a los podcasters de países, pues uno italiano, uno francés, porque no creo que eso tenga mucho sentido. Ahí donde tiene sentido, donde tiene el ámbito de influencia grande, son la gente pues global, la gente que habla inglés, la gente que tiene podcast pues como El Rado, el Dice Tower, etcétera, etcétera. Esta gente sí que tienen una influencia global en ese tipo de mercado. Como por ejemplo las editoriales grandes aquí de España. Pues claro, una editorial que como Edge, que saca el Rebellion, pues tampoco le hace mucha falta promocionar el juego. Con que diga que va a ser en castellano ya le vale, porque luego vas a la BGG, hay miles de vídeos, y esto cualquier juego así de una editorial grande que venga aquí a España, ya tiene una campaña de promoción detrás, que no tiene ningún sentido hacerlo. ¿Cuál es el ámbito de influencia que sí que los programas aquí españoles sí que pueden tener una mayor repercusión? Pues esos pequeños Berkami, esos pequeños proyectos nacionales que fuera de aquí igual no van la mayoría ni a salir, y que sí que van a necesitar un poco de empujón pues para salir de su Berkami, para salir de su un poquito del pequeño mercadillo ese que hay. Lo que pasa es que esos proyectos yo creo que son tan pequeños que claro, muchas veces lo que cuentan es un poco con, o esperan, ¿no?, contar con el apoyo de la gente que dice, bueno, ayúdame, échame una manilla, pero no hay nada profesional ahí, no hay nada. O sea, en el ámbito de decir, yo soy un influencer, la gente me da dinero para que yo hable de un producto y eso, aquí en España la cosa está muy, muy negra, que yo creo que es más que nada lo que se viene a referir Paco en su podcast, ¿no? Que él, aunque él consiguiera vender 30 copias del Versus Das Volk, pues que eso no le repercute en una editorial de nada, con lo cual a él no le repercute en nada, ¿no? Yo creo que estamos aquí se mezcla un poco el cuánta influencia tengo o cuánta influencia estaría la gente dispuesta a pagar porque yo hablase bien de un producto, ¿no? Con lo cual, yo creo que la influencia aquí lo que tenemos es sobre los pequeños productos españoles que haya y poco más, vaya. Y el poco mercado que hay aquí de decir, no, es que sale un juego de bien en Estados Unidos, la gente ya está más que concienciada. Ha visto reseñas, ha visto las noticias, ha visto todo, sabe de qué va el producto. Muy poca gente hay que dirá, bueno, yo que no sé inglés, voy a mirar una reseña aquí local, a ver lo que hacen aquí, un unboxing. Yo creo que ya vamos preparados para ese tipo de producto. Para el tipo de producto nacional, no. La pena es que del tipo de producto nacional luego no se habla apenas nada. Eso ya habría que discutir por qué. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro programa. Vamos a empezar con la jornada de la zona lúdica. Empezamos la jornada lúdica. Yo ya digo, últimamente me gusta ir con algo quedado. Fui con el mapa de un mapa de Age of Steam, el de sureste de Australia, que es obra de un diseñador de la BGG1 que se llama JC, que es un famoso reseñador, famoso troll, famoso, bueno, lo podéis llamar como queráis. Es un personaje bastante famoso en la BGG, sobre todo si te metes en, si andas por el mundillo de los juegos duros, de los juegos de trenes, de los juegos un poco así más exigentes. Él siempre anda metido, tiene unas opiniones muy, 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 no, no sé cómo decirlo, muy, muy, muy fuertes, ¿no? Sobre los juegos, lo que le gusta a él, lo bueno, etcétera. Es una persona muy, muy polémica, ¿no? El caso es que el hombre había ha sacado unos cuantos juegos, unos cuantos mapas de Age of Steam para Print and Play. Yo creo que los intentó publicar, por lo que he estado leyendo por ahí, los intentó publicar con alguna editorial. Creo que la cosa no le fue muy bien y los decidió lanzar al Print and Play gratuito para que la gente se los baje. Yo me bajé, estuve buscando varios, me he bajado varios, pero el que tenía para 5 jugadores, 4 o 5 jugadores, era este, Sureste Austral. Es un mapa para el Age of Steam, os hace falta el Age of Steam básico para jugar, y es un mapa que trae algunas reglas nuevas pues como la forma en la que salen los cubitos a la mesa. La fase de producción, los que hayáis jugado al Age of Steam, pues os hacéis una idea, ¿vale? O sea, los que no hayáis jugado os tenéis que hacer una idea que cambia algunas reglas con el juego básico, ¿vale? La fase de producción no existe, lo más destacable, que no tiran los dados a los cubos en las ciudades al azar, sino que tú cuando entregas una mercancía del punto A al punto B, puedes elegir o del punto de origen o del punto de destino, y de la columna de donde salen los cubitos en el juego Age of Steam básico, pues sacas un cubito y lo pones en la ciudad. Por ejemplo, mando un cubito de la A a la B, pues puedo coger de la columna A el primer cubito que haya y lo pongo en la A. O puedo coger el primero de la B y ponerlo en la B. Y si no hay de alguna de las dos filas, saco de la bolsa. Y si no hay de las dos filas, que es una ventaja grande, porque las dos ciudades están vacías, saco de la bolsa y entonces elijo a dónde va, a qué ciudad va, ¿no? Que es una ventaja bastante grande, creo. El caso es que el juego, esta regla, y bueno, cambia, tiene otras reglas diferentes, las participaciones son diferentes, no hay un track de participaciones, sino que cada vez que pides participaciones, directamente te recortan del track de beneficios, de ingresos y ya está. El caso es que esta regla lo que hace, sobre todo lo principal cambio es el de la entrega de mercancías, pero esta regla lo que hace es cambia el flujo de mercancías. ¿Por qué cambia el flujo de mercancías? Porque en el Age of Steam normalmente tú tiras los dados y salen los cubitos al azar por ahí, por cualquier sitio, ¿no? O sea, por la ciudad. Sin embargo, aquí, si tú estás moviendo mercancías del punto A al punto B, como he dicho, pues van a salir mercancías en el punto A y en el punto B. Y ya está. No va a salir en ningún. De hecho, al final de la partida se dio casos de que había ciudades en el mapa que no habían entregado ni recibido mercancías ni habían sacado cubitos de su ciudad al tablero, y había otras ciudades que estaban vacías desde el principio. Incluso había ciudades que estaban petadas de cubitos porque sacabas de la bolsa, lo ponías ahí y luego, claro, mirabas y decías, joder, esto no lo puedo entregar, y se quedaba igual toda la partida. O creando una oportunidad de tú entregar esa mercancía a alguna ciudad cercana, ¿no? A veces no era porque no hubiese una ciudad cercana de ese color, ¿no? Del cubito, que es donde tú tienes que entregar los cubitos, sino de que, o sea, que no hubiese una ciudad a tiro, sino que igual la ciudad estaba demasiado cerca y no te interesaba. Sale un cubito amarillo al lado de una ciudad amarilla, no te interesa perder un movimiento en eso. Sale un cubito rojo y la ciudad roja está a tomar por saco, pues tampoco llegas, aunque te crea una oportunidad. El caso es que eso crea una dinámica interesante porque al final de la partida, en vez de faltar cubitos, que es lo que pasa siempre, yo por ejemplo en el Age of Steam, cuando jugamos en el mapa básico, cuando empiezas a jugar la partida, los dos, tres últimos turnos faltan cubitos y la fase de producción y la habilidad especial de producción es muy interesante porque te ayuda a sacar cubitos, y es una acción que yo cojo mucho porque digo, esto, pongo cubitos en mi ciudad y si sale, pues salen cubitos en mi ciudad y puedo entregar más, y eso es la diferencia entre puntuar mucho o poco. Aquí no, aquí parece que el mapa está siempre completo de cubitos. Entonces la dinámica del juego es diferente porque tú tienes que intentar tener, en vez de tener una ruta buena o lo que sea, tienes que tener varias rutas alternativas. Tienes que tener, pues, tengo que tener poder entregar al amarillo, poder entregar al rojo, poder entregar al negro, y siempre poder entregar en rutas que te favorezcan, no en rutas de uno o dos, no en rutas de por lo menos tres, cuatro o cinco, enlace de cinco. Cuanto más grande sea el enlace, más cobra. Y claro, eso al final la partida generó unas dinámicas muy interesantes. A mí me pareció muy interesante. La partida jugamos 5 personas. Jugamos Monty, Caramón, Flint, Gurney y yo. Y estuvimos jugando los 5 y la verdad es que la partida fue muy larga, lo primero, ¿no? Hubo mucho análisis, parálisis. Y la partida empezó, por ejemplo, con gente como Gurney y como Flint que se lanzaron a pedir más dinero en participaciones. Tú pides participación y con eso tienes que hacer. Con las participaciones es lo que yo voy a hacer, lo que me voy a gastar en la puja y lo que tengo que pagar a final de turno, ¿no? Entonces, claro, ellos pedían, yo los dos primeros turnos les vi que pedían mucho dinero. Y claro, yo iba un poco asustado y yo digo, mira, yo voy a pedir una participación nada más porque no sé cómo va el mapa, no sé cómo son lo que os he explicado ahora de las mecánicas, esto, o sea, de lo que yo vi que pasaba en el mapa, todo esto es mi conclusión al final de la partida. Al inicio de la partida no tenía ni idea de por dónde iban a salir los tiros, entonces claro, yo digo, yo voy a jugar sobre seguro, me pedí una participación, Monty se pidió una participación, y más o menos así fuimos un poco empezando la partida, y claro, cuando tú empiezas sobre seguro, y encima en el primer entrega tuve suerte, porque claro, nosotros no sabíamos muy bien cómo era la mecánica esa de entrego una mercancía y sale una nueva, con lo cual entregué una mercancía al primer turno, me salió una que también la podía entregar, y dije, joder, qué suerte, digo, dos aquí hago una tacada seguida, ¿no? Y claro, ya empiezas a tener suerte, empiezas a ver cómo va la mecánica, y ya empiezas, pues cuando tienes que arriesgar, pues ya sabes lo que te toca, ¿no? Como al principio, que yo vi unas pujas al principio, que dije, joder, estos dos se encabezaron aquí, Caramón y Flynn se encabezaron una puja, y dije, Dios mío, estos se van a dejar todo el dinero en la puja en el segundo turno. Claro, ¿qué es lo que pasó? Que luego, según iba avanzando la partida, pues empezó un poco el análisis parálisis. Empezó la gente ahí a mirar el tablero y venga a mirar. Y claro, y me hacía gracia porque empezaron también los lloros, ¿no? Empezaron, ay, que es que no sé qué, que es que me voy a la quiebra, que es que... Y empezaron Paco, Gurney y Flint todo el rato que se iban a la quiebra, que si no sé qué, que si me voy a la ruina escurridizo, que si no sé qué. Y ya hubo un momento en que les tuve que decir, mira, no me dais ninguna pena, porque todo lo que estáis haciendo es hacer jugadas arriesgadas, jugadas de pedir mucho dinero, de intentar buscar tramos de seis, de no sé qué, de intentar buscar jugadas largas, y cuando no sale, pues venís aquí a llorar, que si hay que ver la partida, que si hay que ver... No me dais ninguna pena, vaya, os habéis arriesgado y no os ha salido, pues esto es lo que hay, vaya. Y, ay, es que no me funciona, me voy a la quiebra. Y todo el rato con el que me voy a la quiebra. Total, que después de mucho... Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en este juego lo que les pasaba yo es que querían hacer la jugada ideal, ¿no? Es decir, hago esta jugada y puntúo 6, ¿no? Y me subo del pelotazo de la tabla. Y como no les salía, pues tenían que hacer en vez de una jugada de 6, una jugada de 3 para sobrevivir. Y claro, estaban al fondo de la tabla y todo el rato llorando. Digo, mira, no me lloréis. Es que tenía que haber pedido una participación más. Digo, pues haberla pedido. Digo, es que a toro pasado todos son cuernos, claro. Que cuando uno pide un número de participaciones, el otro pide más, claro, el primero que ha pedido dice, hostia, tenía que haber pedido más, claro, pero por eso eres el primer jugador, por eso es la putada de elegir el primero. Con lo cual, no me daba ninguna pena, se lo dije varias veces durante la partida. Creo que se arriesgaron, creo que les salió mal, creo que al final de la partida la cosa empezaron un poco ellos a remontar, porque al principio de la partida todos los jugadores estábamos en el track de ingresos negativos y aquello fue durísimo, intentar salir del pozo ese fue durísimo. Hubo un momento en que yo y Monty, que íbamos los primeros en la partida, seguidos de Caramón y después Flint y Paco, ¿no? Y intentamos subir, ya empezamos a salir los positivos, Monty y yo. Y luego también vino Caramón, y ya en el momento empieza a ser positivos, los demás también empiezan como... Porque claro, al final haces tramos más largos, entregas más largas, con lo cual todo el mundo empieza a subir de positivo, y al final ya pues nos empezamos a estirar más, yo empecé a hacer unas entregas súper largas, yo tenía ya una parte del tablero bastante ya cuadrada, y claro, los demás estaban un poco todavía ahí, pues ahora entrego esto me lo quitan, ya tenía yo dinero, y con dinero pues ganaba las pujas, porque claro, en el momento que tú tienes dinero... Ya vas a la puja, la ganas, juegas primero, mueves primero, haces la jugada que te interese primero y eso ya, ahí sí que se nota la paliza que les di, porque es que las cosas como son, vaya, ahí me escapé del tablero y me fui en el track para adelante y los demás pues se quedaron bastante distanciados en el track de ingresos. De hecho yo acabé en el tercer segmento del track de ingresos y los demás acabaron en el primer segmento del track de ingresos. Lo que pasa es que luego, como al final el turno siempre retrocedes, pues al final parece que la puntuación no fue tanto, pero la verdad es que les di un meneo. Todo esto es lo que hay, vaya. Yo la verdad es que al final de la partida me quedé pensando, joder, digo, no sé, voy a tener que buscar a otros jugadores porque me parece que me estoy dando poca competencia, ¿eh? Es que para la jornada de zona lúdica del año que viene voy a hacer un pequeño examen de ingreso. Si a alguien le interesa, que sepa que las preguntas son difíciles y que se acepta a un jugador profesional. La verdad es que me gusta reírme, pero la partida al principio yo lo pasé mal, porque lo pasas mal intentando sobrevivir, pero luego al final sí que noté yo que tenía una posición muy buena, tenía un par de ciudades muy bien controladas y el rollo de los cubos, tuve suerte y tal, y me fue toda la partida rodada, vaya. Tuve... Una cosa que me extrañó de la partida es que Monty, que iba muy bien durante la partida, quedó, me parece, penúltimo, incluso Iván creo que la adelantó, porque al final del juego ya no interesa invertir dinero ni pedir participación, eso te resta un montón de puntos de victoria. Lo que te interesa ya directamente es guardar los puntos de income, que es lo que te dará los puntos de victoria al final. Y ahí creo que Monty pecó un poco pardillo. Pero bueno, como para el año que viene no va a estar, porque me parece que le vamos a banear la posición suya. Pero vamos, coños aparte, la verdad es que la partida estuvo bien, el mapa me gustó mucho y me gustaría, pues eso, repetir el mapa, intentar ver a ver, una vez sabiendo cómo funcionan las dinámicas de la partida de las mercancías, ver a ver lo que se puede hacer. Pero vamos, me gustó mucho, es un juego que ya digo, está en print and play, el descarga gratuito, lo bajáis, lo imprimís en un tamaño que os dice y con eso jugáis. La verdad es que muy recomendable. Bueno, después de comer, porque bueno, ya digo, la partida esta duró toda la mañana. Normalmente la partida de hecho yo creo que te duró un par de horas, pero se nos fue entre el análisis, parálisis y demás, bueno, se nos fue. Tampoco vamos a quejarnos, yo me lo pasé muy bien. Luego, después de comer, enganché a Iván y Gael, a Flint y a una persona nueva, a Alex Calamar, que, bueno, estaba yo por ahí, se presentó, me dice, oye, tú eres Cabut, ¿verdad? Así, estuve hablando con él y de repente empezó a venir la gente y dije, apúntate, vamos a jugar algo, ¿no? Estuvimos jugando, saqué el Fleet, que es un juego que tengo hace tiempo, de Eagle, que lo editó Eagle Griffon, y es un juego de pesca, ¿no? De pesca de gamba, de la pesca del calamar, pero es un juego totalmente económico. Unas cartas, haces toda la parte económica de compro el barco, compro la licencia, pago la... O sea, con las cartas es como el Risk of the Galaxy, con las cartas haces todo. Y los barcos de pesca, la pesca que tú haces, la licencia y todo, te da bonos para intentar coger más cartas o que te salgan las cosas más baratas. Tienes que intentar jugar con todos esos bonos para coger cartas y esas cartas usarlas. Es un juego todo de cartas tipo Risk of the Galaxy. La verdad es que está muy chulo. Solamente he jugado dos veces, está mi segunda partida, y no puedo decir mucha cosa del juego, pero sí me da la impresión de que tiene mucha profundidad el juego, sobre todo en cuanto a que empiezas a hacer las cosas rapidito y parece que todo va bien y de repente la partida acaba y te quedas con el culo al aire, que es lo que me pasa a mí en esta partida. ¿Por qué? Porque este juego es un poco como otros juegos económicos, ¿no? Donde lo más importante es identificar cuánto le queda de partida y ver a ver con lo que queda de partida cuántos puntos puedes hacer o cuál es tu estrategia mejor. Claro, si tú te gastas todo el dinero en una puja por una licencia de pesca del bacalao y resulta que la partida le quedan 4 turnos, pues igual no te va a dar tiempo a explotar ese bacalao, con lo cual, porque dejo de sacar barcos. Y el caso es que empezamos la partida y yo empecé regular, empezó Alex Calamar, empezó a sacar la gamba que le resta, y todos estábamos, porque la gamba lo que hace es que te resta el precio que tú pagas para todo, para comprar un barco, para bajar un barco, para todo, para comprar la licencia, todo te lo resta. Con lo cual, claro, si pilló 2 licencias de esas, le restaba -2 a todas las compras, que es una burrada, y ya estaba todos en la partida diciendo, este tío nos va a machacar, nos estamos dejando de llevarse la gamba. Luego se llevó la tercera gamba y, este tío nos va a machacar, porque empezó Iván a sacar barcos, empezó Iván a sacar barcos, y Calamar sí, tenía unos cuantos barcos y un montón de licencia, pero ya está, tenía 2 o 3 barcos. Yo tenía 2 o 3 barcos y los otros tenían la quinta flota. Tenían 7 barcos, 6 barcos. Y claro, los barcos empiezan a sacar peces, y eso es lo que da los puntos de victoria. Al final Iván nos machacó, El Flint nos machacó. Y luego creo Gael, que es que los dos se llaman Iván. Flint Iván y Gael. Luego Iván y Gael quedó segundo, creo que Calamar quedó tercero y yo quedé cuarto. Se hizo un desastre de partida, pero bueno. Me gusta el juego, creo que me gusta seguir explorándolo. Lo malo de este juego que le veo es que cuanta más partidas juegue, creo que es un juego de esos que más distancia hay con la gente que no ha jugado nunca, con lo cual menos partidas voy a jugar con el que nunca haya jugado. O sea, porque hay una diferencia muy grande entre el que ha jugado y sabe un poco cómo va el juego y el que no ha jugado nunca. Bueno, a ver si lo puedo sacar con los grupos, porque si no, como juego yo muchas partidas y los demás no hayan jugado nunca, va a haber mucha diferencia y no van a querer jugar. Bueno, después de esa partida del Fleet, Alex Calamar se fue y vino Paco Gurney por ahí y dijo, venga, vamos a grabar algo. Fuimos a grabar y ya escucharéis en su podcast la charla que tuvimos Paco, Usikai de Análisis Parálisis y yo. Y bueno, una charla de esas caóticas que siempre hacemos, estuvo chula como siempre, pero bueno. Después volví y estaba la gente, todo el mundo, esto es lo malo, ¿no? Cuando me voy por ahí a grabar lo que sea y vuelvo, de repente está todo el mundo en mitad de una partida, con lo cual me quedo un poco descolgado. Estuve dando unas vueltas por ahí, había una zona de demos bastante chula, que estaban haciendo demos del Flick Em Up, este nuevo que va a sacar Ludonova. Y había otra demo de Grizzlel, los Inseparables, me parece que se llaman en español. Y estuve muy tentado de apuntarme, de hecho le estuve hablando con el hombre de Ludonova, le dije, oye, ¿se puede probar el juego? Y dice, sí, claro, búscate un par más y hacemos una partida. Y claro, el problema fue que me puse a dar vueltas por ahí para buscar un par más y no había nadie. Con lo cual me quedé con la gana de jugar al Grizzlel. Y ahí estaba Rod, el diseñador del Dice Driving, Y justo acababa una partida y la verdad es que el Dice Drive es un juego que me llamaba la atención porque es un juego que tiene una estética así muy años 80, 90, con pixel art y tiene unos dados muy chulos y creo que tenían en el Verkami, creo que tenían una caja que era como un mando de la NES y tiene una estética así muy ochentera y tal. Y digo, mira, un juego así de carrera de coche, digo, voy a probarlo. Y dije a Roda a ver si me lo enseñaba. Casualmente él tenía que ir a grabar con la gente del podcast también, y me dijo, bueno, sí, pero ¿qué ahora? Digo, bueno, si quieres, jugamos un poquito hasta que lo dejamos. Total, que dice, venga, va. Y me estuve enseñando el juego. El juego es un juego de carrera. Yo la verdad que estaba interesado por eso, porque estaba buscando el Rallyman. Digo, mira, si este juego es así del mismo estilo, con una mecánica así similar y tal. Pero no, no es un juego, no tiene nada que ver. La verdad es que es un juego, es un tiradados. Simplemente cada carta tiene unos requisitos de dados. O sea, te pide dos rayos o tres volantes o dos volantes y un rayo, etcétera. Cada carta te pide unos requisitos para avanzar una casilla. Entonces tú, la única decisión que tienes durante el turno es qué dados tirar, ¿no? Y al final creo que no es ni una decisión porque tú, por ejemplo, necesitas rayos, pues lo único que haces es coger todos los dados de rayos y tirarlos. Esa es la única decisión. Si tú tienes seis dados máximos, pues coges todos los dados de rayos y los tiras. No hay mucha decisión. Si entras en una casilla que te pide dos rayos y dos volantes, pues a coger mitad de dados de rayos y mitad de dados de volantes. No hay mucha decisión ahí tampoco. La única decisión en el juego es un poco si decides tirar los dados de la nitro o no. El juego, la verdad, que a mí no me gustó. Me pareció bastante soso. Es un juego que no tiene muchas decisiones, un juego así tipo muy familiar, no tiene muchas decisiones, por no decir prácticamente ninguna. La única decisión es si tiro el dado de nitro o no. Incluso al final del juego, cuando estábamos llegando a la meta, con tanto golpe que habíamos tenido el uno con el otro, pues la única cosa que a mí me decía es, digo, pues si para avanzar lo único, o sea, si tiro tres dados, los únicos dos dados que me interesa tirar son los de nitro, porque son los que avanzas automáticamente, aunque tengas más, sea más propenso a que te lleves daños. Pero es que son los únicos dados, porque con dos o tres dados no tiro, no voy a sacar tres rayos para moverme, o sea, o voy a sacar como mucho, de mucha coña voy a sacar uno. No sé, al final incluso nos pasó que en la misma línea de meta nos quedamos los dos un par de turnos ahí parados, el uno, yo detrás de él, él delante mío, y como ninguno de los dos avanzábamos, pues no avanzábamos ninguno. Y yo estaba ahí un poco diciendo, bueno, no sé, no le vi mucho sentido. Tiene encima dos cosas que no me gustaron nada. Una de ellas es, cuando me estaba explicando las reglas, me dice, cuando tiras salen dos triángulos, pues te pasa esto. Cuando salen tres triángulos, te pasa esto. Y cuando te salen cuatro triángulos, o sea, cuando tú tiras los dos, te salen cuatro triángulos, se te da la vuelta al coche y pierdes un turno. Y yo me quedé pensando, ahí yo creo que me vio que narqué así las cejas, porque me quedé pensando, joder, si lo de perder el turno es una de las cosas que ya, a nivel de diseño de juegos de mesa modernos, es una cosa que parece que está como prohibida. O sea, es decir, un jugador pierde un turno, eso está prohibido. O sea, éramos dos jugadores, si yo llego a sacar cuatro dados en cuatro símbolos de advertencia en alguna ocasión y pierdo un turno, pues me joroba un montón porque pierdes un turno y es una putada. Y éramos dos jugadores, y es una carrera de cuatro o de cinco, porque decía Rod que con más jugadores era más interesante. Si éramos cuatro o cinco y me llega mi turno y pierdo el turno y me tengo que esperar otro turno, me tiro por el puente para abajo. Pero es que lo peor de todo es que no era solamente eso, sino que además si tiras cinco dados, que lo miré en el manual, digo, lo voy a mirar en el manual porque esto o se lo ha inventado Rod y me lo ha dicho o no me lo creo. Si tiras cinco dados, lo cual en el manual pone que es una tirada casi posible, estás fuera del juego, ¿vale? Eso me parece... Vamos, es que esas cosas yo es que ni me las planteo. Porque si tú, por ejemplo, estás haciendo, le enseñas a un jugador y dices, venga, siéntate aquí y tira cinco dados y dices, ala, venga, estás eliminado. Es que no tiene ningún sentido. Es que esa regla, aunque no vaya a salir nunca, esa regla no se pone en el manual. Y no se pone en el manual porque en algún sitio, en algún lugar recóndito, en algún día que esté jugando una partida que tú menos te lo esperes, alguien va a tirar los dados y le van a salir cinco de estos y se va a ir fuera de la partida. Y va a pensar que el juego es una mierda. Porque si yo tiro cinco, yo me siento a jugar una partida de bank y tiro cinco dados y según tiro la primera tirada me sale la tirada más increíble del mundo, que a todos nos ha pasado, todos hemos tirado cinco dados y te han salido cinco unos, ¿vale? Entonces en ese juego me levanto y lo tiro por la ventana, porque dices, este juego es una mierda, o sea, yo sé que eso no pasa nunca y no tiene que pasar nunca, pero esas cosas no se ponen en manual, porque si no van a pasar nunca, ¿para qué las pones en las reglas? No tiene ningún sentido. Si sacas cuatro o más, pierdes un turno, que perder un turno ya es bastante putada. En fin, a mí el juego no me gustó, me parece... La estética me llamaba la atención y todo el rollo este año 80, pixel art, todo esto, pero luego el juego estuve jugando y no me dijo nada. Me parece que es un juego que creo que sacó el Verkami bastante bien. No sé qué tal les irá. Me gustaría ver otras reseñas, a ver lo que piensa la gente, sobre todo a ver qué piensan, porque claro, nosotros jugamos dos, decía Rod que será un juego pues más interactivo, jugar más gente, pero a mí incluso cuando él me chocaba a mí, tampoco me hacía gracia, porque decía, joder, si yo no he hecho nada y este tío tira los dados y me hace un daño a mí, pues si en vez de hacerme un daño a mí pasan tres más a lo mío y me rompen el coche, pues tampoco le veo ninguna gracia, no sé. Y la mecánica esa de pierdo un turno y me reparo, tampoco le veo ningún sentido. Pues parece el Black Bear de los años 80. No sé, no me gustó nada. Bueno, y ya para finalizar, se fue rodada la entrevista, nos quedamos en su mesa y estuve con Charik y con otra persona más que no me acuerdo cómo se llama, uno que pasaba por ahí, que le hice señas, le dije, siéntate aquí, te voy a jugar. Y le saqué el Innovation de Cal Chadwick. El Innovation es un juego que tengo vetado en mi grupo de juego, con lo cual me lo llevo a las jornadas, no es como el Container, me lo llevo a las jornadas para intentar pillar algún encanto e intentar enseñarle. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenía las reglas tampoco muy claras, empezamos la partida, no hice una explicación tampoco muy tal, y creo que a Charik le gustan los juegos un poco más sesudos, y al chaval ese que estuvo jugando con nosotros, pues, que digo chaval, pero no tiene una barba que llegaba al suelo, pero, y el hombre este que estaba con nosotros, pues tampoco parecía que le hacía mucha gracia. Encima en una partida metes dos personas nuevas y todo el rato leer las cartas y tal. Luego encima a mitad de la partida llegó de repente ahí Rod de vuelta a la entrevista y nos estaba mirando con cara de necesito la mesa para las demos y me la estáis ocupando. Así es que a mitad de partida ya dijimos, venga, vamos a recoger, dejamos la partida a la mitad. Yo vi que tampoco les estaba gustando mucho, con lo cual dije, bueno, media partida de Innovation es mejor que partida con mejor que nada, así es que me doy por satisfecho. Y nada, y esto fue todo. Esto fue el final de la zona lúdica. La verdad, como todos los años, me lo pasé muy bien. Se me hizo muy corto, me quedé con ganas de más. Y bueno, la verdad es que la primera partida de Age of Steam fue muy larga y eso se nota. Y se nota porque, claro, luego ya al final te lastra para todo el día, que luego la gente se va a comer y ya empiezas a cortar, los grupos se dispersan un poco. Sí me gustó que al final pues estuve jugando con gente un poquito diferente, ¿no? Pues conocí a Alex, vi a Chari, que hacía mucho tiempo que la veía y no jugaba nada con ella desde hace mil años. Y en fin, por esa parte, pues me alegro. Me hubiese gustado haber jugado un Cuba Libre. Luego llevo todo el fin de semana pensando que después de comer tenía que sacar el Cuba Libre y haber jugado un Cuba Libre. Porque entonces me hubiese vuelto ahí con el pecho hinchado de haber jugado a juegos que me hubiesen gustado mucho. No lo sé. En fin, me acaba de confirmar Igael, que ahora va a venir con su sección. Antes de meterle, tengo que contaros una anécdota que posiblemente no hayáis escuchado nunca, que nos pasó jugando la partida de Age of Steam. Pues hubo dos jugadores, que me parece que fueron Monty y Flynn, que se dedicaron durante un rato largo en sus turnos respectivos, a diferentes momentos de la partida, en buscar una cierta ficha. A la hora de construir vía estaban buscando una ficha que entren dos a la ciudad, y quiero cambiar esta ficha por una para que, y después de 20.000 bromas que hicimos durante la partida, después del programa de la otra vez, después de la advertencia que hice antes de la partida y después de haberlo repetido repetidas veces durante la partida, aún así seguían buscando la Y en el Age of Steam. No me lo puedo creer, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Iván.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a la sección de Nos Vemos en la Mesa dentro del podcast del tablero. Yo soy Gael y hoy estoy aquí para hacer un poquito un especial zona lúdica, ya que he tenido la suerte de poder estar este puente allí en Mollina, en las jornadas zona lúdica, y la verdad es que vengo encantado. Es el segundo año que voy y me quedo alojado, porque ya había ido anteriormente, pero en plan visitante, vas por la mañana y echas el día allí y te vuelves por la tarde, pero la verdad es que quedarse alojado es otra cosa y es una maravilla, la verdad. Antes de nada, quería hablar de un tema que además se me había ocurrido ya antes, pero también yo creo que viene a cuento con mis jornadas, ¿no? Y es el tema de ganar por primera vez. Ganar cuando juegas por primera vez a un juego. Y es que cada vez jugamos a más juegos diferentes y menos partidas, ¿no? Yo tengo un montón de juegos ya registrados que he jugado una partida, ¿no? Y además muchos de ellos seguramente se quedarán ya con esa partida dada y no volveré a jugarlo, ¿no? Es un poco una lástima, ¿no? Y entonces pues me hizo plantearme el tema de ganar la partida. Pues tengo un amigo que decía, a lo mejor íbamos a jugar un juego y dice, ya, pero es que a este juego ha jugado él no sé cuántas partidas, a lo mejor yo iba a echar un Terra Mística, y dice, ya, pero es que no me he hecho un Terra Mística porque Iván ha jugado más partidas. Yo Terra Mística es uno de mis juegos favoritos y le he echado creo que 8 o 9 partidas. No estoy seguro, ¿vale? Pero si no son 8, son 9. Para ser mi juego favorito, me parece que no son muchas, la verdad, ¿no? Pero bueno, es lo que hay hoy en día, ¿no? Hay mucha variedad, todos queremos probar de todo y es muy difícil. Y lo que he llegado a la conclusión de que a mí me gusta probar juegos y yo cuando llego me plantean un juego, venga, vamos a jugar a tal juego, pues yo ya miro, digo, ¿tú has jugado? Yo no he jugado. A lo mejor otro que viene conmigo tampoco ha jugado. Y el dueño del juego, que es el tercero en Discordia, sí ha jugado. Bueno, pues yo ya me planteo que el dueño del juego lo normal es que gane, ¿no? Y me da un poquito igual, la verdad. No por ello dejo de jugar al juego o me planteo que me voy a aburrir la partida porque no voy a ganar, porque no sé qué, que es lo que le pasaba a mi amigo, ¿no? No, yo simplemente lo juego, lo disfruto además igualmente y ya está. Y si me tengo que marcar algún objetivo, pues puede ser, por ejemplo, quedar segundo, ¿no? Si somos 3 y 2 de ellos no hemos jugado, o si somos 4 y 3 de ellos no hemos jugado, pues mira, si quedo segundo, no está nada mal, ¿no? De todas formas, tampoco es algo que me plantee. Simplemente juego y ya está, ¿no? Con jugar bien y con disfrutar el juego, a mí me vale, la verdad. Y luego, pues sí, es verdad que ocurre que a lo mejor cuando se juega un juego que es de mi ludoteca, si no lo ha jugado nadie más, pues seguramente, o lo más probable es que lo gane yo, pero eso es que da igual, ¿no? Tampoco lo disfruto más por haberlo ganado, ¿no? Juego que me gusta, lo gano bien. Otras veces, pues no, no lo ganas pues porque a lo mejor también juegas con gente que ya lo ha jugado varias veces, ¿no? En esta jornada me he hecho en Terra Mística, nos echamos 3 personas y una de ellas ya había jugado y el otro no. Y entonces, pues, es que, ¿qué más da, no? Seguramente el tercero en Discordia no iba a ganar la partida, los otros dos sí, pero si los dos hubieran sido nuevos, lo hubiera disfrutado igual. El caso es que esa partida no nos dio tiempo a terminar, no sé quién hubiera ganado. Es verdad que los dos que sabíamos jugar, pues íbamos por delante, ¿no? Pero bueno, esto es así. No sé qué opinaréis vosotros sobre el tema de primeras partidas a un juego y si os echa para atrás el decir, joder, es que no voy a ganar, no voy a tener posibilidades, o simplemente haces como yo, jugáis, disfrutáis y ya está. Ahí dejo ese tema. Cualquier cosa que me queráis decir por Twitter, ya sabéis que mi Twitter es @igael2611, podéis comentármelo. Y bueno, siguiendo con este tema, ya comento las jornadas Zona Lúdica, ¿no? Y ya lo sabéis, bueno, ya he dicho que me he echado un Terra Mística y tal, pero sobre los juegos voy a hablar lo último. Lo primero que quiero hablar, la verdad, es que es la organización. La organización de Zona Lúdica es espectacular. Yo desde aquí ya os voy a aconsejar a todo el que pueda, que para el año que viene, si puede alojarse allí en Zona Lúdica, es una maravilla, ¿eh? Yo supongo que otras jornadas también lo serán, no lo sé, no he ido a más. Solo, bueno, por temas familiares, ¿no? Y tal, no lo tengo muy complicado y, bueno, pues me apunto a estas y punto, ¿no? Pero la verdad es que la organización es una maravilla, ¿eh? Los chavales que lo organizan lo tienen todo bastante bien. Nos faltan mesas, nos faltan juegos, no nos falta atención, todo el recinto es espectacular, tiene unas habitaciones bastante aceptables y allí pues está muy bien. Es verdad que se ha hablado este año, hemos hablado bastante del tema del comedor. El comedor no ha funcionado bien este año, el año pasado sí funcionó muy bien. Y este año, pues por lo que sea, no. ¿Vale? De hecho, los propios organizadores, pues en el evento de clausura lo comentaron y de alguna forma, pues se disculparon y tal. Y bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero ya está, de ahí no ha pasado. Yo estoy seguro que para el año que viene eso está solucionado, ¿vale? Incluso para el siguiente evento TDN también, ¿vale? Pues eso ha sido algo coyuntural. Pero todo lo demás, la verdad que un 10. Empezando por la participación, por la organización. Lo siguiente, pues los participantes, ¿no? La verdad es que lo he disfrutado mucho, he conocido mucha gente, he visto a gente que ya conocía de antes y te hace un poco pues disfrutar de esta comunidad jugona que tenemos, ¿no? Que es bastante bonita y que la verdad que se crea allí un ambiente bastante familiar, bastante bueno. Coges y te pones a jugar con gente que no has visto nunca, y si te pones a charlar, pues como si la, no como si la conocieras de toda la vida, pero te pones a charlar, te pones alrededor de un juego de mesa y a disfrutar con ellos, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Es verdad, como os he dicho, esta es la segunda vez que voy a Zona Lúdica y he ido, cada una de las veces ha sido totalmente diferente a la anterior. Entre ellas, la primera, hicimos un grupo cerrado de cuatro jugadores, íbamos cuatro, tres amigos de Torremolinos de hace mucho tiempo y otro amigo que también se juntó y entonces éramos cuatro y nos juntamos esos cuatro y fuimos los que jugamos a todos los juegos. Además, como sabéis, o para mí, ¿no? Y yo creo que para la mayoría de la gente el número ideal para jugar es cuatro. Eso está claro, un grupo de cuatro es ideal y el segundo número después de cuatro es tres, para mí. Vale, bueno, pues juntamos un grupo de cuatro y empezamos un juego, otro juego, otro juego, otro juego. Y entonces cogimos un ritmo de jugar muy bueno, ¿vale? Entonces, pues bueno, fue una experiencia muy buena, pero es verdad que yo me fui y dije, lo hemos jugado todo entre nosotros, no nos hemos relacionado con la gente, tal. Hombre, aquí a la jornada se viene un poquito a relacionarse con la gente, ¿no? ¿Tal? Digo, el año que viene otro rollo, ¿no? Que la he disfrutado mucho, pero bueno, otro rollo. Y es verdad, este año he ido otro rollo. He jugado con gente diferente. Es verdad que luego también hemos hecho un grupo de unas 10 personas entre las cuales nos hemos ido cambiando y ha sido la mayoría de las partidas. Y luego me he echado otras 2 o 3 partidas pues con otra gente que simplemente me he cruzado y me he echado, pues, por ejemplo, una alta tensión o me he echado otra cosa, ¿no? Pero luego, entre esas 10 personas, digamos, más o menos, pues hemos ido cambiando. Ahora jugamos 3 a este juego, luego jugamos 4 a este otro juego y tal. Y la verdad es que ha estado muy bien. El ritmo de juego no ha sido tan alto, en el sentido de que, claro, cuando haces un grupo cerrado es que terminas un juego y en el momento que terminas un juego empiezas el siguiente. Cuando el grupo es así abierto, pues nada, terminas un juego y a lo mejor los otros están jugando, o otros terminan un juego y tú estás jugando, o incluso a lo mejor te paras un momento y dices, voy a ver quién hay, voy a echar un ratito de charla y ya empezaré el siguiente juego pues dentro de media hora, una hora o lo que sea, ¿no? Y echan más tiempo muertos en el sentido de que no lo juegan, ¿no? Pero bueno, estás disfrutando, ¿no? De ese ambiente, estás disfrutando de ese Zona Lúdica, ¿no? Que es la comunidad jugona, hablar de juegos y conocer gente aparte de jugar, que lo considero fundamental, ¿eh? Porque mi amigo Valentín iba diciendo que él lo de jugar lo veía secundario, que él lo que quería era estar con la gente y tal y demás, pero bueno, al final jugar yo lo veo importante, ¿no? Al final vamos a jugar, ¿no? Y bueno, juegos. La verdad es que he jugado bastante, he probado bastante novedad, pero estoy contento porque también he jugado bastante juego antiguo, ¿no? Juego que ya había jugado. Y entonces me parece que he guardado un equilibrio bastante bueno, ¿no? Porque, como os he dicho ya antes, el tema de jugarlo todo novedad tampoco me parece indispensable, ni me parece incluso deseable, ¿no? Porque al final me gusta rejugar juegos, ¿no? Y les ves cosas a los juegos en segundas y terceras partidas, o incluso, ya te digo, en cuartas partidas, que no la habías visto en primeras partidas, ¿no? O sea, una primera partida es muy diferente a otras partidas, ¿no? Y entonces, pues, he guardado un equilibrio bastante, bastante bueno. Tengo aquí incluso la lista de lo que he jugado, porque desde el principio de este año, por primera vez, anoto mis partidas en BGG, bueno, ¿no? En una aplicación, realmente yo me he bajado una aplicación que está conectada con la BGG, pero bueno, el caso es que las estoy registrando desde hace poco y he jugado Castillo de Borgoña de Carta, que es un juego que me ha gustado, No es tan bueno como el Castillo de Borgoña original, pero es un juego que está bastante bien y dura menos. Y con las mecánicas del propio Castillo de Borgoña, te recuerdan muchas mecánicas al Castillo de Borgoña, pues han hecho un juego bastante, bastante apañado y que por el precio que tiene yo creo que bueno, incluso me he planteado añadirlo a mi ludoteca. No es fácil encontrarlo, pero está, no sé, me ha gustado, la verdad. No una locura de juego, pero un juego bueno. Luego jugamos un Imperial 2030, ¿vale? Fijaros que aquí ya os estoy diciendo Castillo de Borgoña es de carta, novedad. Imperial 2030, no sé si lo conoceréis, pero es un juego que tiene ya algunos años, en el cual tú pues vas, no controlas un país, sino que vas comprando acciones de diferentes países y tiene una mecánica de rondel y tal, y es un juego que nos gustaba mucho en el grupo y me apetecía echarme uno y Valentín se lo llevó y echamos un Imperial 2030 y sigue siendo un buen juego. Yo lo recomiendo. Hubo gente en la mesa a la que no le gustó, también he de decirlo, y la verdad es que a mí sí me gusta, ¿vale? Y un juego larguillo, es verdad que echamos unas 3 horas, pero bastante, bastante apañado. Luego también eché un Seven Wonders Duel con mi amigo Dries, que decía que quería probarlo y tal, y pillamos un juego entre los dos y lo jugamos, y bueno, yo sigo pensando que es un gran juego, y Dries pensó también, le encantó el juego, así que bueno, yo ya esto del hype del Seven Wonders Duel, tampoco voy a deciros más, ¿no? Porque cada uno que haga lo que quiera, pero yo lo recomiendo mucho. Y posteriormente me junté con un par de personas que no conocía. De hecho, no me acuerdo ni muy bien cómo terminé esa mesa y tal, pero el caso es que dijimos, jugamos algo tal, venga, una alta tensión, sacaron una alta tensión. Yo flipando, ¿no? Diciendo, ¿en qué otra me voy a ver yo para jugar alta tensión? Si en alta tensión ya lo jugamos mucho en su tiempo y ya la verdad es que no queremos jugarlo. No, o sea, no nos apetece jugarlo tal. O no decimos, no que no nos apetezca, a mí me apetecía jugarlo. Es más que no decimos de sacarlo, o sea, ese ya como que ha caído en el olvido y tal, pero dijeron de jugar una alta tensión y yo, hombre, claro, si me apetece, ¿no? Si no en otra, no vuelvo a jugar ya ese juego. Y muy bien, la verdad que sigue siendo un buen juego. Es verdad que, hombre, con el paso ya de no sé si de los años o de las partidas por mí, ¿no? O que ya soy más experimentado, jugón y tal, pues hombre, ya le ves cosas que no le veías antes, ¿no? Ya no es tan juegazo como cuando lo jugábamos hace tiempo y decíamos prácticamente el juego es perfecto, ya con el paso de las partidas ves que no es perfecto, ¿no? Que tiene sus fallillos, pero sigue siendo un grandísimo juego en el cual pues va igualando constantemente al que va el último con el que va primero y tal. Y bueno, no se dio el caso de, porque es verdad que este juego se suele dar el caso de que se empata por la primera posición y la victoria se decide por dinero. Una vez lo estaba comentando con Kabutor, y es verdad que en este juego sí se suele dar ese caso de que en el último turno, cuando llegas a 17 centrales, se empata por la primera posición y entonces pues hay que mirar el dinero, ¿no? Con lo cual, la condición de victoria, que es el número de centrales a las que le das energía, pasa a un segundo lugar, ¿no? Porque se termina empatando, con lo cual realmente la victoria se decide por dinero. Se decide por dinero, pero en este caso no ocurrió así. O sea, no, pues, hubo uno que le dio luz a 17 centrales, otro a 16 o a 15, me parece ya el segundo, y entonces pues ganó esa persona. Posteriormente me eché con Kabutor un Fleet, que tenía ganas de probarlo, y él había venido el sábado a las jornadas. Se había echado, me parece que un Age of Steam con varios jugadores, un mapa de 5 o 6 jugadores. Y estuvo toda la mañana con el Age of Steam y luego me lo encontré. Y como me he quedado un par de veces con ganas de probar el Fleet, pues me junté allí y lo probé. Y la verdad es que es un juego apañadito, un juego de cartas, de barcos pesqueros, que bueno, no es que sea un juegazo, ni mucho menos, pero es un juego que la verdad es que está muy entretenido. Y que tiene unas mecánicas bastante, bastante sencillas, pero a la vez bastante te enganchan, ¿no? Vas pescando ahí, ¿no? Tus distintos tipos de pescado, que bueno, todos están representados por cubos azules y queda un poquito igual, la verdad, el tipo de pescado que sea. y luego pues vas comprando barcos y tal. Bueno, sencillito, pero muy bien. Después me eché un Castillos de Borgoña. Castillos de Borgoña, el de tablero, ¿no? Que ya te digo que es raro, pero no sé por qué. Bueno, dijeron de sacarlo. Yo siempre digo que sí a este juego. Se dijo que sí, se sacó a mesa y lo disfrutamos un montón. Además, los cuatro que lo jugamos. Los cuatro que lo jugamos. Es que terminamos la partida y terminamos encantados, ¿no? Es decir, bueno, gran juego y no tiene por qué, no tenemos por qué estar constantemente con la novedad, ¿no? Y de hecho, posteriormente al Castillo de Borgoña me eché un Brass. Esté ya por la noche, cansadito, con la mente no muy lúcida, que cogemos, nos echamos un Brass, además que fue un Brass durete, jugamos tres, uno de ellos era Valentín, y otro era Chus. Chus, pues era su primera partida, con lo cual, es verdad que quedó último, pero bueno, lo disfrutó mucho, le gustó mucho, y Valentín ha jugado un montón a este juego, se notaba, de hecho, decía que yo tenía mucha AP, y yo digo, sí, la verdad es que esto tiene mucha AP, pero es que cabrón, que yo no he jugado este juego tanto como tú, que es que el tío se la sabía toda, ¿no? Entonces, pues, estuvo muy bien, estuvo muy disputada, al final, pues, lo que os digo, ganó Valentín, porque lleva 500.000 partidas a este juego, y se sabía algunos truquillos que decían, mira el tío. Pero Brass es un juegazo, Brass, un juego con años ya y es de lo mejorcito que hay, Canela. Y ya, después del Brass, no, eso ya por la noche, nada, ya al día siguiente pues empezamos ligeritos con un Call Express, un Call Express, había bastante gente que no había jugado. Ves tú, este juego sí que, da igual que lo haya jugado o no lo haya jugado, que puedes ganar o puedes perder o puedes, porque esto es caos puro, ¿no? Esto es, lo sacas, lo pones en mesa ahí, lo pones, y te pones a jugar, pero te pones a jugar para echarte unas risas de que si el vaquero tal le ha pegado un puñetazo a otro, o no se lo ha pegado, o ha ido a pegar un tiro y no había nadie, o ha ido a coger dinero y no había dinero en el suelo, porque, bueno, ya sabéis que hay una fase en la que metes cartas que van a ser después las acciones, pero claro, vamos metiendo cartas, y algunas boca arriba, otras boca abajo, dependiendo si el tren entra en un túnel, ¿no? Somos bandidos que van a atracar un tren en el salvaje oeste y entonces vas jugando carta boca arriba, carta boca abajo, tal, y luego se resuelven todas seguidas y ocurren situaciones muy graciosas. La verdad es que es muy recomendable, pero bueno, ya sabéis que es un juego que es un filler, ¿no? Para echarte unas risas y muy bien, muy bien. Y ya después probé un juego que llevaba tiempo con ganas de probar, pero que no encontraba a nadie que lo tuviera, a nadie que me lo explicara y tal, y tampoco, bueno, ya lo probaré. Bueno, pues por fin surgió la oportunidad y jugué Los viajes de Marco Polo. Esta partida jugué con Altair de Tierras Lúdicas. Estuvimos jugando bastante con los muchachos de Tierras Lúdicas, una gente estupenda, la verdad, que con la que me lo pasé genial. Y Altair, Alberto, es un chaval de allí que ya conocía de antes y con el que he coincido muchísimo, ¿no? En gustos lúdicos, o sea, juegos que le gustan a él, pues la verdad es que me gustan bastante a mí. Y uno de ellos es este, ¿no? Los viajes de Marco Polo, que la verdad me gustó bastante. Es un juego que, bueno, es un euro, es sencillito, no es muy difícil, hombre. A lo mejor es difícil pillarle, digamos, el punto, ¿no? Hacer a la manera de puntuar y tal, pero es sencillito. Lo que no tengo tan claro es si la parte, porque tiene como dos partes, ¿no? Una es viajar y otra es hacer contratos. Son como dos formas de hacer puntos de victoria y a eso te ciñes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces? ¿Combinas un poquito de los dos? Yo creo que te suele convenir más ir a una cosa u a otra, ¿vale? Y yo creo que además, no sé, me da a mí que a lo mejor los contratos son mejor que los viajes, ¿eh? Pero no lo sé, no he jugado, vamos, con una partida tampoco puedo decirlo, ¿eh? Pero me dio esa sensación, que ir a contratos es más beneficioso. Y por tanto, aquellos personajes que favorezcan hacer contratos, supongo yo que serán mejor que aquellos personajes que favorezcan los viajes. Porque los viajes son muy difíciles, hacer bastantes puntos con viajes no es fácil, ¿vale? Pero bueno, no sé, ya os digo que no sé jugar, encima jugué fatal, este juego jugué fatal. No se puede jugar peor, ¿vale? No hice los viajes, hice pocos contratos, o sea, muy mal, pero me encantó el juego. El juego es un muy buen juego y estoy deseando echarle otra partida. Y no lo veo fácil porque, bueno, nadie así de mi entorno cercano lo tiene. Entonces, a ver cuando repito. Luego estuve con Paco Gurni varias veces durante la jornada. Y nos echamos, teníamos 5 minutillos ahí que estábamos esperando al sorteo, hacer un sorteo por la noche de juegos. Y nos echamos un Rambling the Dungeon, que sacó ahí, que es un juego que nada, es súper sencillo, ¿no? Y echarte unas risas en un dungeon en el que hay, me parece, 10 personajes así, o 12 personajes y nada, muy sencillo. Si dos personajes coinciden en una loseta, un personaje puede decidir matar al otro. Y nadie sabe quién es nadie y los primeros que mueren llevan menos puntos y los últimos que mueren llevan más puntos. Bueno, pues está bien, no lo conocía. Para echar ratillo 5 minutillos, fuera. Me eché también un Skull King, que parece que estaba ahí como muy, se hablaba mucho de él. Me dice mi amigo Dries, dice, esto es la pocha. Pues sí, efectivamente es la pocha, ¿vale? Concretamente el Skull King es el mismo juego que otro que se llama Wizard, que me compré hace mucho tiempo, que costó 7 euros. Y que te puedes jugar con una baraja de naipes, que vayan del 1 al 13, y poco más, ¿vale? Luego jugué el que para mí ha sido la gran revelación de las jornadas, ¿no? Un juego que no es de este año, no es nuevo para nada, de Martin Wallace, que es el Londo. Y la verdad es que me gustó mucho. Un juego con vero de cartas, que tiene un tablero en el que puedes también construir ciertos barrios de Londres y tal. Y está muy bien, ¿eh? Vas con mando ahí tus cartas, vas gestionando tu ciudad, tu barrio, lo que sea. Y me gustó un montón. Fue de lo que más me gustó de todas las jornadas, ¿eh? Luego ya echamos una mañana, dijimos de jugar al Forbidden Star. Yo llevé el Forbidden Stars y había varias personas que querían probarlo y lo convencí y echamos un Forbidden Stars y es que sigo pensando que es un juegazo, vaya. De ese estilo yo creo que se va a quedar con el puesto de favorito, con permiso de Rune Wars, pero bueno. Tampoco lo vamos a poner uno por encima de otro ni otro por encima del uno porque Rune Wars es un juego al que le tengo especial cariño y me cuesta a mí decir que un juego es mejor que Rune Wars, ¿no? Pero de ese estilo así de confrontación, de evolucionar un poquito tu civilización y de obtener mejores soldados y tal, la verdad es que Forbidden Stars es espectacular. Bueno, en Rune Wars es verdad que no mejoras tus soldados, compras mejores soldados, pero no mejoras, lo que hacen, ¿no? En Forbidden Stars, aparte de comprar mejores soldados, compras mejores cartas, con lo cual esos soldados van haciendo cosas mejores y tal, y es un juegazo. Luego probé Madeira. Madeira es un juego de un What's Your Game, ¿no? Que es muy complejo, la verdad, pero es muy buen juego, ¿eh? Es un juego que te hace pensar bastante y tal, y tiene su aquel. Lo que pasa es que lo jugué por la noche y me dejó, vamos, un esguince mental que no veas, ¿no? Pero bueno, Madeira yo lo recomiendo totalmente. Un juego con su complejidad, pero bueno, un juego bastante, bastante bueno. Posteriormente ya, como os he comentado, me he hecho un Terra Mística, ya lo he comentado, echamos un Terra Mística 3, no nos dio tiempo a terminar, ya era la última mañana, a la 1 cerraban y había que ir a comer y tal, a la 1:30 cerraban, pero bueno, a la 1 se tenía que ir uno de los tres que estaba jugando, con lo cual, pues lo dejamos y tal, pero bueno, un juegazo. Estábamos ahí disfrutando los tres de lo lindo, ¿eh? Hablando muy bien del juego y el juego algo tiene, ¿no? Para mí. Probé el Gran Austria Hotel antes del Terra Mística, porque Terra Mística es lo último que jugué. Acá, aquí en la aplicación me sale desordenado, pero bueno. Jugué también un Camel Up, que lo sacamos ahí para echar el rato. Ya sabéis que el Camel Up pues es lo que es, ¿no? Otra cosa como Call Express, ¿no? Que sacas para echar un ratillo, media hora, 40 minutos como mucho, te echas unas risas porque los camellos hacen lo que le da la gana, se monta uno encima de otro. Gana el que menos te lo espera, pierde el que iba primero y bueno, te echa una risilla y a volar. Pero no es un juego que tú te pongas a jugar en serio, sino un juego para echarte unas risas. Y probé Gran Austria Hotel, que este sí es un juego, este sí es novedad, ¿no? Del último Essen. Y la verdad es que me gustó mucho, ¿eh? Es de lo que más me ha gustado del último Essen. Es un juego, no es muy complicado, la verdad, porque al final, pues bueno, llegan clientes de diferentes colores a tu restaurante. Tú tienes un hotel y la parte de abajo es un restaurante. Entonces los clientes llegan al restaurante, puedes tener tres como máximo, y demandan una serie de alimentos. Hay cuatro tipos de alimentos y ellos demandan pues una serie de alimentos. Tú les das lo que ellos demandan y entonces tienes derecho a llevarlos a las habitaciones que están arriba. Tienes que primero preparar las habitaciones, ¿vale? Hay habitaciones de tres colores, azul, amarillo y rojo, y hay clientes de cuatro colores, que son azul, amarillo, rojo y verde. Entonces el verde se puede meter en cualquier habitación y los otros van cada uno en su color. Entonces pues tú vas combinando, vas preparando habitaciones de los colores que te convengan y vas subiendo los clientes a esas habitaciones para ir cerrándolas, y cuando vas cerrando un bloque de habitaciones, dependiendo del color, pues te van dando unos bonus, ¿no? De puntos de victoria o de dinero o de un avance en un track que hay de favor como del rey de Austria o algo así, ¿no? Y está muy bien, la verdad es que la combinación del juego de unas cosas con otras está bastante, bastante potente. Entonces este junto con el London es lo que más me ha sorprendido de lo que he jugado en zona lúdica, que ha estado muy bien, ha dado para mucho, pero me he quedado con ganas de más, ¿no? Siempre hay ganas de más, pero bueno. Os he contado así un poco resumido por encima pues lo que he jugado, lo que me han parecido las jornadas, lo que las he disfrutado, y bueno, me gustaría veros a muchos de vosotros el año que viene y por allí. En TDN también estaré, pero bueno, voy un día por la mañana y vengo por la tarde-noche, o sea que ahí solo voy de visitante, pero Zona Lúdica espero que podáis ir muchos años más en plan alojado y seguir disfrutando así. Y bueno, ya sin más me despido. Hasta la próxima sección. Nos vemos en la mesa.
Gracias, Iván. Pues nada más, vamos a despedirnos ya con la sección final. Hoy no tengo muchas cosas que contar. Estaba pensando hablar un poco de la serie House of Cards, pero al final creo que no, porque ayer vi el último episodio de la última temporada que se ha emitido y es una serie que me gusta mucho, es una serie que me parece muy original, desde un punto de vista bastante original, pero no hay mucho que contar, salvo recomendar la serie. Pero sí quiero recomendar, aprovechar este espacio para recomendar un podcast que me gusta mucho y que escucho casi religiosamente, que es el de Three Moves Ahead. Es un podcast inglés que me gusta recomendarlo ahora porque es un podcast que trata los dos temas que me gustan, que son los videojuegos y los juegos de mesa. Y a veces hacen un programa de videojuegos, normalmente de videojuegos, a veces hacen un programa de juegos de mesa y suelen hablar de programas juegos de mesa sesudos, de wargames o juegos de mesa bastante interesantes con trasfondo histórico muchas veces por detrás, como muchos de los juegos de estrategia que hablan, porque es un podcast de videojuegos pero de juegos de estrategia. Y me parece muy recomendable. Si sabéis inglés, está muy bien. Incluso si hay un juego de estrategia que os guste mucho, mirar a ver si tienen algún episodio, porque son podcasts estos atemporales que lo puedes escuchar ahora mismo. Hombre, si hay un juego de estrategia que te gusta mucho, el Endless Space o alguno de esos, os buscáis el episodio de ese programa, lo bajáis y siempre, siempre, siempre suelen tener una conversación interesante. Muchas veces traen a los diseñadores. Yo sé que han pasado por ahí muchos diseñadores de juegos de mesa. Está en inglés, eso sí, como os podéis imaginar, pero para mí muy, muy recomendado. Nada más, me despido. Nos vemos en un par de semanas si todo va bien. Adiós.